Y totalmente correcto. Generan la alimentación, o sea, la mala alimentación genera enfermedades silenciosas. Enfermedades, por ejemplo, un colesterol y triglicéridos elevados. Eso no te das cuenta hasta que no vas a una analítica. Una hipertensión. Entonces, ese es el problema, que son enfermedades silenciosas. ¿Sabes? Que no es como si te partes una pierna o te sale un bultito. No, es que no te vas dando cuenta. Entonces, por eso es tan importante el prevenir. Y el prevenir, pues, eso, el pensar que nos alimentamos y que la alimentación es salud, eso, prevenir todas esas enfermedades. No porque quiero estar como Claudia Schiffer. No. Es porque quiero estar saludable y quiero prevenir y quiero vivir. Qué bueno, Carmen.
Fíjate que yo hablaba a Carmen hace poco tiempo, ¿no? De que tenemos en general, ¿no? Pues para cocinar, no tenemos tiempo y claro, vamos a lo rápido y a lo fácil. Y también hay que tener en cuenta que la cesta de la compra está por las nubes, Carmen, sobre todo por esos productos que son frescos, ¿no? Y la pregunta que te quiero hacer, muy directa, muy, muy real, que es si tiene todo esto que ver con el auge de los ultraprocesados, porque claro, es que, claro, la gente quiere acción-reacción, comprar y comer.
Ya, bueno, pero también te digo una cosa, también están altos los ultraprocesados, está alto todo, creo yo. Pero, o sea, creo que en casa, utilizando procesados de buena calidad, puede hacer una lista de la compra bastante interesante y sobre todo fácil a la hora de preparar. Por ejemplo, unos garbanzos de bote son un procesado de buena calidad, que eso lo puedes hacer en forma de ensalada o lo rehogas con una poquita de verdura. Le pones unos trocitos de pollo que has rehogado con esa verdura y es una cosa que no es cara.
Carmen Alba, no te quito ni un minuto. Gracias. Más. Nutricionista en el Hospital Ruber Internacional, total nada. Un gustazo hablar contigo y sobre todo muchas gracias por poner las calles con nosotros. De verdad, un abrazo muy grande.
Gracias, buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Es el temazo después del partidazo de poniendo las calles en el día de hoy. Si consumes alimentos ultraprocesados, ¿cuáles son esos alimentos? Si lo haces a lo mejor porque no tienes tiempo para cocinar, no tengo ni idea. O quizá te resulte muy caro comprar productos frescos. Claro, frente a esos productos ultraprocesados están los guisos de toda la vida. Hablemos de guisos, por favor, de esos guisos españoles. ¿Cuál es tu guiso favorito? Y el que mejor te sale, cuéntamelo. facebook.com/poniendolascalles, el WhatsApp del programa 662-942-605. Ahora actualizamos la información y luego, y hasta las 6, seguimos aquí en COPE.
When your legs don't work like they used to before.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Son las 2 y 3, la 1 y 3 en Canarias. Un avión proveniente de Estados Unidos ha llegado en las últimas horas a Venezuela con 136 migrantes deportados. Es el segundo viaje de repatriación que llega al país en medio de la cascada de cancelaciones de vuelos por el aviso estadounidense de extremar la precaución al sobrevolar territorio venezolano. Y en pleno despliegue militar de Washington en el Caribe, Donald Trump habría hablado con Maduro la semana pasada para intentar acordar una reunión entre ambos. Es una información que ha publicado el New York Times después de que el presidente de Estados Unidos volviera a anunciar nuevas operaciones terrestres en el país.
Y empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil. Por eso vamos a empezar muy pronto. Les advertimos, dejen de enviar veneno a nuestro país.
Después del ingreso de José Luis Ábalos y Coldo García en prisión, Sánchez aún no se ha pronunciado. Quien sí lo ha hecho ha sido María Jesús Montero. Asegura que el gobierno y el PSOE actuaron desde el primer momento contra Ábalos y que no se van a dejar chantajear por nadie que utilice bulos y mentiras para buscar beneficios penitenciarios.
Una estrategia de defensa de personas que piensan que intentar implicar a otras personas le puede aportar un beneficio en términos de su sentencia. Pero este gobierno jamás se va a dejar chantajear por nadie. Y eso lo sabe el señor Ábalos, lo sabe perfectamente.
Y entre los miembros del gobierno señalados por Ábalos y Coldo en los últimos días siguiendo su estrategia está Ángel Víctor Torres. El ministro de Política Territorial insiste en defender su inocencia.
Es tan absurdo todo, que cualquier persona que tenga un mínimo de sentido común sabe que lo que estamos es ante una absoluta farsa. Lo que algunos deseaban, añoraban, y era que ese informe de la UCO llevara a una situación comprometida para Ángel Víctor Torres, pues se han quedado con la miel en los labios.
Las cifras de sinhogarismo en España no paran de aumentar. Córdoba ha registrado la cifra más alta de personas en situación de calle desde que se inició el recuento en 2015. La misma situación ocurre en Zaragoza, donde el sinhogarismo se ha disparado un 60%. Hay cerca de 266 personas viviendo en la calle, 100 más que en el recuento que se realizó hace 2 años. COPE Zaragoza, Marta López.
Algunos duermen en grupos, el más numeroso en torno a 50 junto al Parque Brühl. La mayoría migrantes jóvenes, muchos con derecho a protección internacional y que buscan trabajo. Pero en pleno centro, también españoles como Eduardo, de 52 años, lleva en la calle desde enero.
Yo era portero de una comunidad, pero quitaron el portero y me despidieron. Fue todo muy rápido. Pues son de días y luego problemas familiares, muy triste.
Conocemos también a David y Cristian, de 49 años, con situaciones crónicas, llevan años dando tumbos.
Cogí el tren y ya está, igual lo he puesto. En aquel entonces, todo he de decirlo, yo estaba consumiendo cocaína, ¿vale? Es un vicio muy fuerte.
Me criaron mis abuelos. Un día aquí, una semana allá. Luego yo me tenía que escapar para poder ver a mi madre. Yo buscaba la vida en la calle porque no tenía trabajos.
Las entidades insisten en que cuanto más tiempo se pasa en la calle, más difícil es salir.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes, ya ha arrancado la 14ª jornada de la Liga. Gonzalo Carbajo.
Victoria del Getafe con gol de Alan Barri en el partido que abría la jornada liguera. 1-0 ante el Elche, el conjunto azulón que roza los puestos europeos. Además, la selección española femenina ha empatado a 0 en la ida de la final de la Liga de Naciones. Todo queda abierto para la vuelta. Esto decía la seleccionadora española, Sonia Bermúdez.
Pues Andrea, he ido a saludarlo como habitualmente solemos hacer después de los partidos. Y bueno, las imágenes hablan por sí solas. Es verdad que yo tampoco he entendido mucho lo que ha pasado, pero no le he visto ningún sentido, así que prefiero hablar de fútbol.
La jornada liguera continúa a las 2 con un Mallorca-Osasuna. A las 4 y cuarto es el turno del Barça, que quiere apretar al Madrid. Recibe al Alavés, 6 y media levanta el Athletic y cierra el sábado a las 9 el Atlético, que juega en el Metropolitano ante el Oviedo. Fuera el fútbol, en Fórmula 1, Gran Premio de Qatar, la carrera del sprint es a las 3 y clasificación a las 7.
Ahora sigues escuchando Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal va la madrugada, ponedores? ¿Cómo va? ¿Estáis descansando? ¿Estás ahora mismo bien? ¿Estás trabajando? ¿Estás intentando dormir? En cualquier caso, gracias por tener encendida la radio. Gracias por hacernos un hueco para acompañarte en la madrugada, o en la furgoneta, o en el camión, o en la garita, o en el horno, o a lo mejor directamente en un auricular. Gracias por escuchar la radio y gracias por poner las calles. Quiero mandar un saludo a Ángel González Pozo, que nos acaba de seguir en Facebook, también a M. Remedios Pérez, a Vicente Romacho, ponedores que le acaban de dar a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles, y que esta es la demostración de que ahí estáis, ¿no? Cada uno está aportando lo que puede para poner en las calles a todo un país, a nuestra España. ¡Viva España! Tenemos un gran país, hay que quererlo, hay que amarlo. Y yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor, y a mí me gustan las historias humanas, las historias reales, que son las que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola. Y hoy quiero poner una calle positiva que huele a verso, que huele a arte y a una ciudad que late diferente, que es la ciudad de Granada. Y los protagonistas son dos voces unidas por la pasión hacia uno de nuestros poetas más universales, que es Federico García Lorca. Y sobre todo por un lugar que forma parte de su alma. Para entenderlo, hay que viajar al número 50 de la acera del Tarro, ese edificio que fue el hogar de la familia de Lorca. Allí, bueno, pues llegó Federico con tan solo 11 años, en 1909, y allí vivió hasta los 18. Claro, ahí los expertos siempre dicen que, claro, esa casa como que marcó al joven inquieto que soñaba con ser músico antes de convertirse en el genio que todos conocemos. Y aquí llega lo bonito, ¿no? El cantaor Miguel Poveda, profundo admirador de Lorca, ha recuperado ese inmueble y lo ha convertido en el Centro Cultural Federico García Lorca, que es un espacio vivo, un espacio lleno de arte, donde la memoria del poeta vuelve a respirarse entre sus paredes. Claro, esto es una casa que fue cuna de imaginación y que hoy vuelve a abrir sus ventanas para que la cultura siga iluminando Granada. Es una historia positiva de las que me gusta contar de madrugada. Escucha, abre bien las orejas porque esto suena francamente bonito. Tengo miedo
a perder la maravilla de tus ojos de tatuar y el acento que de noche me pone en la mejilla, la solitaria rosa de tu aliento.
Esta historia es un sueño cumplido, es una necesidad, es un compromiso y también es un paso más dado por la admiración que siente Miguel Poveda por su querido Federico. Como no podía ser de otra manera, la música condujo a Miguel hasta aquel lugar.
Lo que fue la casa de Federico, llegó de casualidad. Un 15 de noviembre del año pasado tenía concierto en el Palacio de Congreso de Granada y el día anterior pasé por ahí y me dijeron que Federico había vivido allí y enseguida me di cuenta que había que señalizarlo, ¿no?
Como te estaba comentando, el poeta llegó a aquella casa a los 11 años y esta pues se convirtió en un espacio en el que ya como adolescente descubrió la vida cultural de la ciudad, como el centro artístico en el que llegó a tocar el piano. Claro, es un sitio en el que se empapó del espíritu de figuras tan simbólicas como la mismísima Mariana Pineda.
Pues yo creo que es necesario que la ciudad de Granada también ubique a la juventud de Federico ahí en el centro de la ciudad, ¿no? En la Acera del Darro, en la Acera del Casino, en el Rinconcillo, en el Ateneo, en lo que fue el Centro Artístico. Todo ese centro neurálgico que está en Lorquiano, yo creo que debe ser recordado, ¿no? Porque es la parte más desconocida quizá de Federico.
El actual edificio poco tiene que ver con la casa familiar de los García Lorca, donde Federico jugó con su hermano y con sus hermanas, donde su tía, por ejemplo, y las criadas le enseñaron canciones populares, y es posible que empezara a considerarse músico por encima de poeta.
Pues a esa casa llega Federico con 11 años, llega de La Vega, un chiquillo adolescente que se instala en Acera del Darro y allí vive con sus padres, con sus hermanos, y allí nace su hermana Isabel García Lorca en el año 1909, justo cuando llegan, y viven en Acera del Darro hasta 1916, con lo cual cuando Federico se va de ese edificio tiene ya 18 años y es un aspirante a músico, un aspirante a poeta. Ahí se desarrolla el artista.
El espacio conserva un patio con una fuente de mármol y también un piano de la época. Quién sabe si cerca del pilar central de la casa, que se mantiene intacto, pues escribiese sus primeros poemas con tan solo 17 años. Claro, son unas vivencias que rescataría en poeta en Nueva York.
Para mí Federico es un universo de muchas cosas, un dramaturgo, es músico, es poeta, es un entusiasta, es un hombre artista por los cuatro costados, un hombre que también comprometido con el desfavorecido. Federico es un universo entero. Federico va entrando en mi piel muy poco a poco, desde que era yo jovencito, pues voy descubriendo la poesía de Federico a través del disco de Camarón, luego a través de los discos de Enrique Morente, y ya poco a poco voy llegando yo solo a su poesía.
Ahora el Centro Cultural Federico García Lorca de Granada forma ya parte del universo lorquiano.
Bueno, lo que queremos que en ese espacio cultural, esa casa cultural que se ha habilitado, pues que de repente sea también un salón donde se lea poesía, donde se hagan también conferencias, que sea un centro vivo, que ocurran cosas, se generen acciones, no solamente ahí en Acera del Darro, sino en toda España, por donde ha pasado Federico, ¿no? Pero sobre todo que sea una casa viva, ¿no? Y una especie de mirilla a la que tú te asomes a la historia, sobre todo en los años entre 1909 y 1916.
El cantaor Miguel Poveda, que ha estado unas cuantas veces poniendo las calles en este mismo estudio de la cadena COPE desde donde te estoy hablando, el gran Miguel Poveda y sus amigos, Agustín Barajas y Sergio Ávila, pues han recuperado la casa familiar de Federico García Lorca en Granada, ni más ni menos. En el edificio, sus impulsores nos proponen nuevas alternativas que profundizan en los inicios de una de las figuras imprescindibles de nuestra literatura del siglo XX. Grande Federico García Lorca, grande Miguel Poveda.
Lo que he ganado, si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que ya he ganado. Mi otoño enajenado, ay, enajenado.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Hoy además tenemos que subir un poquito más alto de lo normal, tan alto que casi se puede tocar el silencio. Nos vamos a ir a la montaña, a esos lugares donde el viento suena distinto, donde una pequeña cabaña puede significar un refugio, compañía o incluso esperanza, y esto es muy importante. Resulta que allí, en mitad del monte, hay un grupo de amigos que decidieron hacer algo grande, cuidar ni más ni menos que los refugios libres, esos que todos los montañeros utilizamos y que a veces el tiempo y el abandono van deteriorando. Ellos son los Refugios Libres Dignos, un equipo de voluntarios que con sus propias manos están restaurando esos pequeños hogares que además están hechos de piedra para que sigan dando cobijo a quien lo necesite. Hoy vamos a hablar con Pablo, que es uno de los fundadores de este proyecto tan emocionante, junto a Dani, junto a Pedro, Alex, Álvaro, Diego y también Luis. Es un grupo que demuestra que cuando la amistad y el amor por la naturaleza se juntan, pues pueden mover incluso montañas, literalmente. Pablo Simón, lo primero que quiero hacer es darte las gracias por atendernos a estas complicadas horas mientras ponemos las calles.
Muchas gracias. Muy buenas, Pulpo, ¿qué tal?
Muy buenas, Pablo, gracias por estar con nosotros. Cuéntame un poco cómo empieza todo esto. ¿Cómo surge la idea entre vosotros de lanzaros, ni más ni menos, que a recuperar refugios de montaña?
Bueno, pues es un poco por azar. Nosotros somos amantes de la montaña y solemos practicar pues deportes o ocio, tipo senderismo, y entonces haciendo una salida en la que habíamos planificado hacer noche en uno de estos refugios, pues sabiendo que su estado no era el mejor del mundo, decidimos subir un par de maderas y alguna herramienta para fabricarnos una mesa y unos bancos, ¿no? Y una vez terminamos esta salida y nos dimos cuenta de lo que habíamos hecho, pensamos que era una buena acción y que esto podía seguir y podía coger una mayor magnitud. Viendo que también tenía muy buena acogida por la gente que con lo que lo compartíamos, pues nos lanzamos a ello.
Qué bueno, qué bueno. ¿Qué fue lo que os unió? O sea, ¿cómo coincidisteis? Porque claro, vosotros me imagino que sois montañeros de toda la vida, que sois amigos de siempre, o a lo mejor aquí fue la montaña la que os juntó, ¿no? No tengo ahí ese dato, Pablo.
Sí, de alguna manera sí, fue la montaña. Nosotros nos conocimos especialmente en un campamento de verano que transcurre en el Valle de Pineta, en la provincia de Huesca. Y bueno, algunos ya nos conocíamos de antes del propio barrio, del colegio, de pasar mucho tiempo juntos, pero digamos que este amor por la montaña y este grupo, especialmente acogiendo a todo el resto que no era del barrio, pues se formó siendo monitores, participando y siendo monitores después de estos campamentos de montaña, en los que, bueno, pues aparte de la convivencia, pues se hacen diversas actividades de senderismo, de naturaleza, y fue así, ¿no?, como se creó este grupo.
Qué bueno, porque tú en la vida real, para poder vivir, ¿a qué te dedicas, Pablo?
Pues yo me dedico a la investigación. Yo trabajo en un centro de investigación, pero bueno, mis compañeros también, pues hay un poco de todo, pues desde electricistas, expertos en energías renovables, carpinteros, Un poco, pues somos una franja bastante variada del espectro.
Ya. Bueno, me imagino que tus compañeros también tendrán otras actividades, ¿no? ¿Sabes los trabajos que tienen tus compis?
Sí. Pues, por ejemplo, Luis se dedicaba hasta hace poco a temas de instalaciones, de ventanas, de persianas. Otros compañeros se dedican a trabajos en forja de hierro. Hay un electricista dentro del grupo. Un experto también en energías renovables, como te decía, en placas solares. Sí. Incluso una persona que, Álvaro, que se dedica más a la fotografía, a la imagen y este tipo de cosas.
Ya. Qué bueno, por favor. Estamos en COPE, estamos poniendo calles. El refugio se llama Refugios Libres Dignos, lo comentaba al principio. Yo creo que todo esto suena casi poético, suena muy bien, pero para vosotros, ¿qué significa la palabra digno cuando estáis hablando de un refugio?
Bueno, pues digno quiere decir especialmente que tenga unas condiciones de salubridad adecuadas, ¿no? Que pasar allí la noche ya de por sí no suponga poner en riesgo, digamos, tu propia salud porque está lleno de basura, porque está lleno de escombros o porque se cae la puerta, un trozo de techo. Eso es lo mínimo, ¿no? Es la mínima dignificación que deberían tener todos estos espacios y sí. Es que se pueda pernoctar y nos podamos guarecer de una manera, bueno, decente, sin tener que escapar de un riesgo o riesgo de lluvia, una tempestad y poner en riesgo nuestra vida por otra cosa, ¿no? Mm. Aparte ya, pues actualmente ya intentamos también añadir un poco más de elementos que hacen el lugar acogedor.
Claro. Hombre, yo aquí, sin conocer mucho, porque yo no he tenido la suerte de estar en un refugio digno como vosotros, que cosa que me encantaría, pero yo imagino que cada refugio, digamos, que tiene su propia historia, ¿no? Yo no sé si recuerdas alguno que sea así como especialmente emotivo o simbólico de esos que os marcaron al restaurarlo, porque claro, las experiencias que uno puede vivir ahí y que se van a poder vivir a partir de esas restauraciones tienen que ser espectaculares.
Sí, pues exactamente como dices, cada refugio tiene un poco de tiene su personalidad, tiene su historia. Podría hablarte ahora mismo, por ejemplo, del refugio de Norbert Nieto, que está en Otín. Otín es un pueblo abandonado en la Sierra de Guara. Y esta construcción tenía más de 100 años ya, y hace no sé si eran unos 40 años se volvió a reconstruir para dar cobijo a unos trabajadores de la hostelería del pueblo, que todavía estaba en pie. Y actualmente el pueblo está totalmente abandonado, pero este refugio quedaba todavía en pie, con las maderas en mal estado, y fue una recuperación muy muy chula, muy interesante, porque bueno, ya de por sí no solo trabajábamos en piedra, sino que podíamos trabajar en madera. Sabemos que es una zona muy transitada en la Sierra de Guara, donde se hacen muchas actividades de escalada, de barranquismo, y fue un fin de semana muy muy interesante allí, digamos, en medio de ese pueblo abandonado, con unos aspectos un poco, bueno, pues no sé, fantasmales de algún momento, pero que quedó con un resultado muy bonito al final, cuando terminamos, la verdad.
Qué bueno, Pablo, que me parece impresionante. Claro, yo he estado viendo algún que otro vídeo vuestro, que muchas veces trabajáis en condiciones duras, hay muchísimo frío, incluso habéis trabajado con nieve, con muchísimo viento. Ahí son también muchas horas cargando materiales y eso también descarga mucha energía, ¿no? Pero la fuerza que tenéis, ¿de dónde la sacáis para seguir adelante? ¿Cómo es eso?
Bueno, la verdad es que generalmente estamos muy motivados y al fin y al cabo, al principio cuando empezábamos, esto básicamente era un fin de semana entre amigos y que te da más fuerzas que, pues eso, estar con los colegas, echarte unas risas, saber que luego vas a encender la hoguera y vas a poder cenar genial, porque además pues Alex, que es uno de nuestros compañeros, cocina muy bien, trabajo en la hostelería y de como cocinero y nos hace unas comida es increíble. Entonces, bueno, pues la buena compañía y luego saber que estás haciendo algo de manera altruista, sin pedir nada a cambio y que va a dejar un poco de huella en esa montaña, pues te da la energía necesaria para cargar, descargar, pintar y lo que haga falta.
Es verdad, porque a vuestras edades el sentimiento de la amistad lo tenéis on fire, ¿no? Lo tenéis ahí arriba del todo.
Pues sí, claro, es súper importante y esto además empezó, o sea, nació poco después de la pandemia, ¿no? Donde habíamos sufrido esa separación forzosa, ese vernos menos. Entonces, empezar a hacer estas cosas juntos pues ha sido una excusa genial para retomar después de esa pequeña brecha las quedadas y las actividades juntos. Y bueno, pues estamos encantadísimos.
¡Qué barbaridad! Claro, he estado viendo que en vuestra cuenta de Instagram, es que yo veo las imágenes y se nota el cariño, ¿no?, con el que estáis documentando cada proyecto. Yo recomiendo a toda la audiencia que bucee en vuestras redes sociales porque van a aprender y van a ver un montón de cosas muy interesantes. Pero, ¿cómo reacciona la gente, el público, cuando ve lo que estáis haciendo? ¿Os contactan a lo mejor otros grupos o montañeros para colaborar o cómo lo hacéis?
Pues sí, especialmente este año estamos teniendo un crecimiento muy alto y nos contacta mucha gente. Por supuesto, la gente, la mayoría, el 99,9% son feedbacks muy, muy positivos, muchos agradecimientos. Y también tenemos algunos contactos de montañeros que están dispuestos a ayudarnos, a hacer alguna donación de material que nos viene bien, y algún club de montaña que se compromete a echarnos una mano, a financiar un refugio que tiene cierto carácter especial para ellos. Sí. Y esto, no, la verdad es que me gustaría hacer un poco más de hincapié, el hecho de, esto es para nosotros muy importante, que los clubs de montaña se involucren, es algo muy importante para nosotros porque además después tenemos un punto de referencia de un grupo de personas que no solo se han involucrado en el acondicionamiento, sino que por lo general cada año hacen una subida o una actividad de el mantenimiento.
Claro.
Y todavía falta esa movilidad de más clubs de montaña, pero tenemos ejemplos como el Club de Montañeras Areván y también un club de montaña de La Rioja y de la Federación de La Rioja, que nos han apoyado en algunas recuperaciones y se encargan actualmente de mantener los refugios pues con una simple actividad al año.
No, desde luego. Yo no sé si estáis actualmente recibiendo algún tipo de ayuda o apoyo institucional o es todo pura iniciativa, que es todo vuestro y que parte del corazón, que eso también sería muy importante.
Pues a lo largo de los 3 años esto también ha ido evolucionando un poco. Al principio pues nosotros hacíamos bote entre los integrantes de la asociación y pues costeábamos todo el refugio, que más o menos pues entre gasolina, materiales y dietas pues suele costar entre unos 800.000 euros y con el tiempo, bueno, pues nosotros mismos también hemos ido aprendiendo a contactar a ciertas instituciones y de vez en cuando pues tenemos la ayuda de algún ayuntamiento que se involucra, pues como ha sido el Ayuntamiento de Loarre, no me quiero dejar ninguno, pero bueno, o actualmente, por ejemplo, este mes vamos a ir a Arnedillo y el Ayuntamiento también se ha involucrado. Falta todavía un poquito más de concienciación y creemos que, bueno, que poco a poco estas colaboraciones con instituciones públicas pues nos dará un poco de sello de calidad y convencimiento para en un futuro que las demás pues también se sumen, ¿no?, al proyecto.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Hombre, en todo esto yo creo, Pablo, que hay algo muy bonito en todo este trabajo que hacéis. Y es la idea de, bueno, pues de dejar un lugar mejor de como lo encontraste. Y esto es, vamos, para el futuro es maravilloso que la gente piense así y haga así. A mí me gustaría saber qué mensaje queréis transmitir, sobre todo a quienes escuchan la entrevista, ahora aquí en Poniendo las Calles, y tal vez, bueno, pues no conocen este mundo de los refugios libres.
Bueno, pues aparte del acondicionamiento de los refugios, para nosotros es muy importante lanzar un mensaje de concienciación, de la actividad en la montaña de una manera pues más o menos sostenible, que, que no destrocemos todo. Está claro que actualmente la montaña se ha llenado de todavía más gente porque, bueno, pues como decía, el efecto pandemia ha tenido un efecto llamada hacia la naturaleza, pero es muy importante que sepamos mantenerla, que sepamos cuidarla bien y digamos que simplemente el hecho de mantener un refugio o cuidarlo es un una actividad que es extrapolable al resto, no solo al refugio, sino también al entorno. Y, y bueno, pues nos daría conciencia a la gente de que la montaña es para todos, pero también entre todos tenemos que cuidarla un poco.
Qué bonito mensaje, Pablo. Me encanta lo que estás diciendo y cómo lo estás contando. Ya para terminar, que no te quiero quitar mucho más tiempo para que tengáis un poquito de más espacio para dormir y luego levantaros con el pie derecho y seguir haciendo cosas. Quiero preguntarte cómo se siente uno cuando, bueno, pues cuando después de todo el esfuerzo vuelve a un refugio que está arreglado y lo encuentra lleno de vida, con gente que está calentándose fuego junto al fuego o durmiendo bajo techo. O sea, ¿ahí qué sentís?
Ah, pues yo creo que es lo mejor. Además, sí, de vez en cuando compartimos, ¿no?, estas historias, pues porque igual llegan de manera individual y es increíble, ¿no? Y saber que lo que estás haciendo sirve, que los, se está utilizando además con un buen motivo, como puede ser guarecerte durante una travesía en el Pirineo, por ejemplo, a mí personalmente lo que más me ha impresionado y más me ha llenado es algunos mensajes que hemos podido leer, porque dejamos un tablón de mensajes para que la gente pues escriba lo que quiera.
Qué bueno.
Son algunos mensajes de gente que nos ha dicho que literalmente el refugio le ha salvado la vida porque estaban cayendo avalanchas y, por ejemplo, se pudo resguardar. Y hemos visto ya no solo uno, 3-4 mensajes, que saber que lo que has hecho le ha servido a alguien para estar un poquito mejor guarecido cuando estaba temiendo por su vida, bueno, es que creo que es espectacular.
Eso emociona, ¿verdad? Cuando uno se encuentra con esos mensajes que no te esperas, además, ¿eh?
Total, total. Es mucha emoción. Es decir, joder, pues yo pensaba que esto serviría para echar una noche, pero sí, además de para eso, sirve para que alguien se pueda sentir un poco mejor en una situación bastante grave, pues muy bien.
Qué bueno. Tienes espíritu de ser un ponedor de calles, Pablo, y imagino que todos tus colegas, todos tus amigos son iguales. Pues de verdad que ha sido un placer conoceros. ¿Vosotros os imaginabais que de madrugada había un programa que se llama Poniendo las Calles, vosotros ponéis refugios y que contagiamos mucha ilusión por la vida y por vivir la vida?
Pues claro que sí, hombre, que tenemos que llamar a esos ponedores para que sigan poniendo las calles, para que sigan ayudándonos a poner refugios y que sigamos todos pues genial como estamos.
Desde luego que sí. Estos son proyectos como este que nos recuerdan que todavía hay personas que, sin pedir nada a cambio, se arremangan para hacer del mundo un sitio un poquito mejor para todos. Son refugios libres, dignos, que no solo arregla paredes o tejados, no tiene nada que ver. O sea, aquí están reconstruyendo vínculos, están reconstruyendo memoria y humanidad en cada rincón de la montaña. Así que Pablo y todo el equipo y todos tus amigos que trabajáis ahí en equipo, os quiero dar las gracias, sobre todo por ponerle corazón a cada piedra. Os mando un abrazo enorme.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Ya sabéis, ponedores, la próxima vez que subáis a un refugio y encontréis una puerta que cierra bien o un banco recién reparado, quizá haya detrás un pedacito de ellos. Y lo has conocido aquí, en la COPE, Poniendo las Calles, con Pablo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos vuela. Un amor así no siento desde la escuela. Y mi corazón con el beso que le diste por las noches se consuela. Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos pasa. Tú dame lo que di, que yo me pongo a buscar casa. Tengo ganas de ti, tú no sabes cuántas. Hagámonos de todo, menos falta.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Por mucho que suban los sueldos, nominalmente, el poder adquisitivo se reduce y pagamos mucho más por alimentos y por vivienda. Sí, estamos viviendo un fenómeno desconocido hasta ahora, que es que en España tener un trabajo ya no es garantía de evitar la pobreza.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Pero cree usted que hay posibilidad de encontrarla?
El indio, tanto cuando ataca como cuando huye, es inconstante. Abandona pronto. No comprende que se pueda perseguir algo sin descanso. Y nosotros no descansaremos. De modo que al final daremos con ella, te lo prometo. La encontraremos. Tan cierto como que la tierra da vueltas.
¡Wow! ¡Wow! Por favor, qué peliculón vamos a vivir hoy en Poniendo las Calles. Él ya está aquí con botas vaqueras, con pantalón azul, con su camisa roja y su sombrero negro, pañuelo al cuello y pistola al cinto, el gran Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a no tirar nunca la toalla.
Nunca, nunca, nunca se tira nada. Aquí se aprovecha todo. ¿El motivo por el que hoy nos traes Centauros del desierto de John Ford, cuál es? ¿Por qué?
Porque hoy se cumplen 99 años del nacimiento de su coprotagonista, el actor Jeffrey Hunter, nacido el 25 de noviembre de 1926 en Nueva Orleans, Luisiana, y fallecido en Los Ángeles, California, el 27 de mayo de 1969, con solo 42 años. Hunter destacó por su presencia física y su versatilidad. Tras estudiar teatro, firmó con 20th Century Fox, donde comenzó con papeles secundarios hasta que John Ford lo eligió para Centauros del Desierto, lo que lo consolidó como joven promesa. En los años 50 y 60 combinó cine y televisión, participando en títulos como Rey de Reyes, donde interpretó a Jesucristo, El Zafiro Negro, Objetivo Birmania o El Coronel Von Ryan. Fue el primer Capitán Pike en el episodio piloto de Star Trek en 1965, papel que después retomaría brevemente en la serie. Su carrera se vio afectada por problemas personales y de salud y murió tras sufrir una caída grave. Wow. Por otra parte, Centauros del Desierto es una obra maestra que ha crecido con el tiempo hasta convertirse en la película más influyente de John Ford. Su profundidad psicológica, sobre todo en su retrato complejo y sombrío del protagonista, y su sofisticada construcción visual, con Monument Valley convertido en mapa del alma humana, la sitúa muy por encima del western clásico convencional. Sí. Su influencia ha sido enorme en cineastas posteriores como Martin Scorsese, Steven Spielberg, John Milius, Paul Schrader, Wim Wenders, Jean-Luc Godard o George Lucas, que se inspiró en ella para la búsqueda de Luke en Star Wars. Y hasta David Lean la vio repetidamente mientras se preparaba para Lawrence de Arabia en 1962 y le ayudó a comprender cómo filmar los paisajes.
No, no, desde luego. Y luego otra cosa muy importante, Jero, que hay que tener en cuenta, ¿no? Que es una de las mejores películas, podríamos decir, del mismísimo John Ford.
Desde luego, aunque yo quizás votaría antes La Diligencia, El Hombre Tranquilo o El Hombre que Mató a Liberty Valance. Por ahí estarían las cuatro. Nacido en 1894 y fallecido en 1973, John Ford ha sido uno de los cineastas más influyentes de la historia. Especialista en westerns, elevó el género a categoría artística con su estilo poético, su sentido del humor y su mirada humanista. Todavía mantiene el récord de haber ganado 4 Oscars al mejor director, por El Delator en 1935, Las Uvas de la Ira en 1940, Qué Verde Era Mi Valle en 1941 y El Fugitivo en 1947. Su filmografía supera 140 títulos, desde sus films mudos hasta sus obras maestras del cine sonoro. Fue clave en la carrera de actores como John Wayne. Su estilo se caracteriza por la economía narrativa, los encuadres pictóricos y la exploración de temas como la familia, la comunidad y el sacrificio.
Ahora mismo hay muchísimos ponedores que nos preguntamos, claro, a mí todo esto me suena, pero realmente ¿fue de esta manera, fue de otra? Recuérdanos, por favor, el argumento de Centauros del Desierto. Jero, por favor.
El guión de Fran S. Nagent adapta a la novela The Searchers, Los Buscadores, de Alan Lemay, publicada en 1954. Dicha obra se serializó como relato corto en los números de finales de otoño de 1954 del Saturday Evening Post y se tituló inicialmente Los Tejanos Vengadores, The Beijing Texans. La acción se inicia en 1868, 3 años después de finalizar la Guerra de Secesión. Profundamente marcado por esa experiencia, Ethan Edwards, interpretado por John Wayne, regresa a la casa en Texas de su hermano adoptivo, Aaron Edwards, interpretado por Walter Coy. Este vive con su esposa Marta, Dorothy Jordan, con la que tiene dos hijas y además ha adoptado a Martin Pauli, interpretado por Jeffrey Hunter, un joven medio Cherokee. Un día un tipo llega a la granja pidiendo ayuda para recuperar unas vacas robadas por unos comanches. Ethan encabeza una expedición en busca de los ladrones, pero resulta ser una trampa para alejar a los hombres de sus casas. Cuando se da cuenta es demasiado tarde. Los comanches, liderados por un tal Scar Cicatriz, Henry Brandon, han quemado la casa de su hermano, han matado a este y a su esposa y se han llevado a las niñas. Lucy, interpretada por Pippa Scott, y Debbie, interpretada por Lana Good. En los siguientes 5 años, Ethan y Martin remueven cielo y tierra para encontrar a las niñas. Fíjate. Durante esa odisea, Ethan revela un odio feroz hacia los nativos y una oscura sospecha. Teme que Debbie, interpretada ya por Natalie Good, convertida en esposa de Cicatriz, ya no sea blanca, de modo que él deba matarla para liberarla. Martin intentará impedir que eso suceda.
Desde luego, es que fíjate lo que estás contando aquí en Poniendo las calles, Jero. ¿Tú crees que se basa la novela y sobre todo la película, no, en algún hecho real de todo lo que estás contando, todo?
La novela y la película no recrean hechos históricos concretos, pero se inspiran en los 64 secuestros reales que Alan Lemay estudió mientras escribía su novela. Sobre todo en el de Cynthia Ann Parker, una niña blanca de 9 años que en 1836 fue secuestrada en Fort Parker, Texas, por guerreros comanches llamados Nehuacca, que le dieron el nombre de Narúa, la que fue encontrada. Convertida en esposa del jefe Peta Nocona, tuvo con él 3 hijos, uno de los cuales fue el famoso líder comanche Quanah Parker, que luchó contra el ejército durante muchos años. Cuando él y su banda finalmente se rindieron, se fue a vivir entre blancos y se convirtió en un exitoso hombre de negocios. De hecho, se interpretó a sí mismo en una película muda de 1908, El robo del banco. Para el papel de Quanah Parker en Dos cabalgan juntos de 1961, John Ford eligió a Henry Brandon, que había interpretado al jefe Scar, a Cicatriz, en Centauros del desierto. 24 años después de haber sido raptada, Cynthia Ann Parker fue rescatada durante la batalla del río Peace por los Rangers de Texas. Pero ella nunca se adaptó a la vida entre los blancos y se dejó morir de hambre tras la enfermedad y muerte de su último hijo. James W. Parker, tío de Cynthia Ann, dedicó gran parte de su vida y fortuna a una búsqueda obsesiva de su sobrina, al igual que Ethan Edwards en la película. Y los dos personajes que buscan a la niña desaparecida también encontraron inspiración en Brighton Johnson, un carretero afroamericano que rescató a su esposa e hijos capturados por los comanches en 1865. Posteriormente, Johnson realizó al menos 3 viajes al territorio indio y a Kansas, buscando incansablemente a otra niña secuestrada, Millie Durgan o Durkin, dependiendo de las fuentes, hasta que fue asesinado por asaltantes kiowas en 1871. Además, el excéntrico personaje de Moss Harper, interpretado por Hank Warden, está vagamente basado en un personaje histórico real llamado Mad Mouse, un legendario guerrero indígena del suroeste americano algo desquiciado y con afición por las mecedoras. En cualquier caso, Ford y el guionista Fran Eisenagent transformaron todas esas referencias históricas en un relato profundamente mítico, más interesado en la culpa, el racismo, la redención y la identidad que en la reconstrucción documental. El resultado es una epopeya moral y emocional, no una película histórica en sentido estricto.
Jero, sí que me gustaría preguntarte si conoces la manera de reaccionar por parte del público. Me refiero, cuando esta película llega a los cines, este Centauros del desierto, ¿cómo reacciona el público?
En taquilla funcionó regular porque costó 3,75 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de unos 5 millones, poca cosa. Además, la crítica se dividió. Muchos valoraron su belleza visual y su dramatismo, pero otros muchos la consideraron un western convencional. Y sorprendentemente no obtuvo ninguna nominación al Oscar, lo que hoy se considera un error histórico garrafal. Eso sí, John Ford fue nominado al mejor director en los premios del Sindicato de Directores de Estados Unidos. El prestigio de Centauros del Desierto creció a partir de los años 70, claro, cuando críticos como Pauline Kael, la revista Sight and Sound y cineastas del nuevo Hollywood la reivindicaron como una obra maestra. Actualmente figura entre las mejores películas de todos los tiempos en numerosas listas internacionales. En concreto, en Rotten Tomatoes son positivas el 87% de las 102 reseñas seleccionadas, que dan a la película una justa nota de 9 sobre 10. El consenso de los críticos de esta web dice: Centauros del desierto es un western épico de John Wayne que introduce una oscura ambivalencia en el género que sigue vigente hoy en día. En Metacritic, la película tiene una puntuación de 94 sobre 100, basada en 15 reseñas, lo que indica aclamación universal. En 1989 fue considerada cultural, histórica o estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y seleccionada para su preservación en su Registro Nacional de Cine. Fue una de las primeras 25 películas seleccionadas para ese registro. Por otra parte, Centauros del Desierto fue la primera gran película en tener un documental sobre su realización, lo que hoy se llama Making of, así se hizo, filmado específicamente para ese fin, a petición de John Ford. En él se abordan la mayoría de los aspectos de la producción, incluyendo la preparación del lugar, la construcción de los accesorios y las técnicas de filmación. Por lo demás, son incontables los homenajes a esta película en otros films, así como en novelas, canciones, series de televisión, claro, cultura popular.
Lo que pasa, ¿sabes? Lo que sucede es que la gente no entiende muy bien cómo se logra conseguir ni más ni menos que a John Wayne, ¿no? Para esa película. ¿Quién le selecciona, Jero? ¿Cómo fue el trabajo con él? Porque John Wayne, y tú lo sabes muy bien, Jero, porque incluso has hecho alguna que otra película, lo que pasa es que no lo dices, no lo quieres decir en público, pero yo sí lo sé. Era muy difícil trabajar con John Wayne. ¿Cómo se le selecciona a él?
A ver, John Ford solía rodearse de actores que eran amigos suyos y entre sí. Y en los que confiaba plenamente. John Wayne, Warbon, Harry Carey Jr., Ken Curtis, Hank Warden. Ford era famoso por su disciplina dura, su sarcasmo y su forma de dirigir mediante insinuaciones más que explicaciones. Los actores veteranos estaban acostumbrados a sus métodos, pero los jóvenes sufrían más su carácter. Así que John Wayne fue la única elección posible para Ethan Edwards, papel que se considera su mejor interpretación. El propio Wayne pensaba así, y que Centauros del Desierto era su mejor película. Por eso nombró a su hijo menor Ethan Wayne, en homenaje a este film. En cualquier caso, John Wayne se tomó muy en serio el papel de Ethan Edwards. Aunque solía mostrarse bastante jovial durante la mayoría de sus rodajes, se le notó más reservado durante el rodaje de esta película, concentrándose en ofrecer una interpretación más matizada. Un día, Wayne se encontró llorando a Beluja Archuleta en uno de los tipis. Cuando Wayne le preguntó por qué lloraba, ella respondió que se iba a perder la boda de su hijo porque estaba filmando sus escenas en ese momento.
Claro.
Wayne detuvo la producción de la película durante unos días y la envió en su avión privado a California para que pudiera asistir a la boda.
Wow.
Otra buena acción de Wayne. Durante el rodaje, una niña navajo enfermó gravemente de neumonía y necesitó atención médica urgente. Madre John mía. Wayne ordenó al piloto de su avión privado que llevara a la niña a un hospital. Tras su muerte, los navajos apodaron a Wayne el hombre del águila grande.
¿Del águila grande? ¡Qué interesante, Jero, por favor! ¿Qué me dices del resto de actores y de actrices? ¿Cómo se desarrolló toda la película? ¿Cómo se llevaban entre ellos? ¿Estaban ilusionados los actores y las actrices?
Originalmente, Ford quería que Fess Parker interpretara a Martin Pauli. Su fresca interpretación de David Crockett en la serie de televisión le había ganado una gran popularidad a nivel nacional e internacional. Pero Walt Disney, con quien Parker tenía contrato, se negó y no informó al actor de la oferta. Parker reconoció posteriormente que ese fue, sin duda, el peor revés de su carrera. Finalmente interpretó a Martin Jeffrey Hunter, que tenía casi 29 años durante el rodaje, aunque su personaje debía ser un adolescente. Jeffrey Hunter fue escogido por su capacidad para transmitir lealtad y vulnerabilidad. Este film relanzó mucho su carrera. Con Vera Miles, a la que Ford quería convertir en estrella, trabajó con especial cuidado, aunque le impuso llevar un postizo para aparentar un peinado más acorde con los gustos del cineasta, que detestaba los peinados modernos. Lana Good interpretó a la joven Debbie Edwards y Natalie Good, su hermana mayor por 8 años, interpretó a la Debbie adolescente. Natalie Wood aún era estudiante de secundaria cuando se filmó esta película y en varias ocasiones John Wayne y Jeffrey Hunter fueron a recogerla a la escuela, con el lógico revuelo entre sus compañeras y compañeros.
Claro.
Como solía hacer, John Ford contrató indígenas estadounidenses para esta película. Los actores que interpretan a los indios comanches de la trama son todo navajos, con la excepción del jefe cicatriz, interpretado por Henry Brandon, un judío nacido en Alemania, porque Ford no encontró un actor indígena que encajara en sus exigencias dramáticas. El idioma, la vestimenta tradicional y las danzas que se muestran en la película son todos navajos, no comanches. La canción de la muerte comanche es en realidad una canción social navajo titulada La danza de la mujer. Los navajos llamaban líder alto a John Ford, porque apreciaban que diera trabajo a un pueblo empobrecido. El papel del joven oficial de caballería, el teniente Greenhill, lo interpreta Patrick Wayne, hijo de John Wayne. John Ford era conocido por su mal genio y su costumbre de gastar bromas pesadas a sus compañeros de reparto y equipo, pero fue inusualmente amable con Patrick Wayne. Era el primer papel importante del chaval y en la biografía imprime la leyenda, la vida y los tiempos de John Ford, de Scott Heyman, claro, reconoció que Ford estaba loco por él.
Claro.
Todos recibían críticas, recordaba Patrick, pero yo siempre me libraba, lo cual tenía sus pros y sus contras. No era precisamente el más popular del plató, todos se llevaban la peor parte menos yo. Me lo dio todo, era el único director con el que había trabajado y yo pensaba que así se hacían las películas. Y tenía a mi padre de verdad allí, viéndome en la escena. Por tanto, no estaba actuando con miedo. El mexicano que lleva a los buscadores a encontrarse con el jefe Scar Cicatriz se llama Emilio Gabriel Fernández y Figueroa. El nombre de este personaje, interpretado por Antonio Moreno, es una combinación de los nombres del actor y director mexicano Emilio Fernández y de su director de fotografía, Gabriel Figueroa. Claro. Ambos amigos de John Ford.
De John Ford, es que lo eran, claro que sí. Tienes que conocer más anécdotas del rodaje, Jero. Compártela, por favor, con los ponedores de calles aquí en COPE.
Fue un rodaje intenso, como todos los de John Ford. Uh-huh. Aunque la película se ambientaba sobre todo en el noroeste de Texas, en realidad se filmó en Monument Valley, entre Arizona y Utah, con escenas adicionales en Mexican Hat, en Utah, en Bronson Canyon, en el Griffin Park, en Los Ángeles, en el Parque Nacional Canadiense de Elk Island y en Durango, México. En la escena culminante, John Wayne y Natalie Wood corren cuesta arriba por la ladera de una colina en Monument Valley, Utah, y descienden por el otro lado de una colina del área de Bronson Canyon del Parque Griffith en Los Ángeles, a 1.040 kilómetros de distancia. Es la magia del cine. La película se rodó en formato panorámico VistaVision. Durante el rodaje, las temperaturas superaron a veces los 49 grados centígrados. Mientras se encontraba en el desierto, John Ford fue picado por un escorpión. Preocupado por su inversión, el productor C.V. Whitney preguntó a John Wayne: ¿y si lo perdemos, qué vamos a hacer? Wayne se ofreció a ir a ver al director, que se encontraba mal, y unos minutos después salió del tráiler de Ford y le dijo a Whitney: John está bien, fue el escorpión el que murió. Según Lana Wood, en su libro sobre su hermana Natalie Wood, durante el rodaje una serpiente de cascabel picó a War Bone. El elenco y el equipo observaron cómo los indígenas les traían el veneno inmediatamente. Durante la famosa escena del umbral final, Ford solo dio a Wayne una indicación: hazlo como Harry Carey. El gesto de sujetarse el codo homenajea al gran actor de westerns mudos. La nieve del segmento final se creó con sal, provocando irritaciones en varios actores. Uh-huh. Muchas escenas nocturnas se rodaron de día con el sistema Day for Night, algo característico de Ford. El caballo que montó John Wayne se llamaba Duke y en realidad era propiedad de Glenn Ford, que le puso ese nombre en honor a su amigo.
Claro.
La funda de cuero con flecos para el rifle que lleva Ethan es la misma que John Wayne usó después en el Álamo. La escena donde se dispara a los bisontes se filmó en el Parque Nacional Canadiense de Elk Island. John Ford se enteró de que las autoridades iban a sacrificar a varios animales infectados de brucelosis, así que preguntó si podía enviar un equipo de filmación para registrar la matanza. Por eso tiene tanta fuerza esa secuencia. Las rayas rojas en el abrigo confederado de Ethan indicaban que pertenecía a una unidad de artillería. Cuando Ethan y Martin llegan al puesto militar de Nuevo México, muchos de los nativos visten mantas de la Compañía de la Bahía de Hudson. Estas se intercambiaban con los nativos de Canadá por pieles de castor. Una parte importante de la trama se revela en un objeto de utilería. No digo más. Justo antes del ataque indígena a la granja de los Edwards, la lápida de la madre de Ethan, junto a la cual se esconde Debbie, revela la fuente del profundo odio de Ethan hacia los comanches. La lápida dice lo siguiente: aquí yace Mary Jane Edwards, asesinada por los comanches el 12 de mayo de 1852. Una buena esposa y madre a sus 41 años. Para la escena en la que Martha, Dorothy Jordan, abofetea a Lucy Pippa Scott por gritar y delatar a Cicatriz, John Ford le pidió a Jordan que abofeteara a Scott con todas sus fuerzas. Jordan le dio una bofetada tan fuerte que Scott tuvo un moretón durante días.
Madre mía, por favor, dinos ya casi para finalizar, Jero, dinos algo de la banda sonora de Centauros del Desierto, porque conozco que había alguna canción que era interesante.
La banda sonora fue compuesta por Max Steiner, nacido en 1888, muerto en 1971, un vienés afincado en Hollywood, ganador de 2 Oscar de 20 nominaciones y considerado como el padre del sinfonismo fílmico, junto con Victor Young y Alfred Newman. Suyas son las partituras de películas de la talla de Lo que el viento se llevó, Sargento York, Casa Blanca, El sueño eterno, El tesoro de Sierra Madre, El halcón y la flecha. En Centauros del Desierto, Steiner combina motivos épicos y melodías folclóricas y nativas, adaptándose a la estructura de Odisea del film. También emplea temas recurrentes para Ethan y para la idea del hogar perdido, subrayando tanto el viaje físico como el emocional. Su música es menos invasiva que en otros trabajos suyos, porque Ford prefería un acompañamiento discreto que no interfiriera con los diálogos ni con la potencia visual de sus planos.
Fíjate.
El resultado es una partitura noble, melancólica y perfectamente integrada en el ritmo de la película. La melodía de los créditos iniciales es Lorena, compuesta por J.D. Wester y Henry de Lafayette Wester. Aunque esta canción se escribió en Chicago en 1857, es más conocida por ser la favorita de los soldados confederados durante la Guerra de Secesión, junto con Dixie, de Daniel Decatur Emmett.
¡Qué bueno!
Según se cuenta, Buddy Holly y sus amigos vieron esta película en un cine de Lubbock, Texas, en el verano de 1956. Les impresionó tanto el uso repetido que Ethan, John Wayne, hacía de la frase «That will be the day», «Este será el día», que la utilizaron como título de su ahora clásico tema de rock que compusieron poco después.
Impresionante, Jero. Si te parece, te esperamos ya para el próximo viernes, sobre todo para comentar los estrenos de cine de la semana. Y te quiero agradecer por esta lección de cine que nos has dado un día más y sobre todo por poner las calles con nosotros. Jero, un abrazote.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho en busca de mi sobrino nieto, Ricardito, que ha sido secuestrado por su bisabuela y su abuela, o sea, mi madre y mi hermana, que no lo sueltan ni para atrás.
Cuídate mucho, Jero. Muchísimas gracias.
Adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José Manuel Villar, miembro de la Congregación de la Misión. Eso es las 13 casas, es decir, un número simbólico que se entregarán en 13 países distintos del mundo donde la necesidad apremia y donde hemos construido unas casas para entregarlas a los más necesitados. Esto en colaboración con todo lo que llamamos la familia vicentina, ¿no? La familia vicenciana. Ahí es donde nosotros vivimos pues verdaderamente esta pasión y creemos que es la mejor evangelización y también la mejor celebración.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.